La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
En medio de un sinfín de cuestionamientos sobre sus capacidades, el presidente Joe Biden se reúne hoy con congresistas demócratas y gobernadores para abordar su futuro como precandidato presidencial. El huracán Beryl avanza por el Caribe y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos anticipa que hoy podría tocar tierra en Jamaica. Y el nuevo gobierno de Panamá alcanza un acuerdo con Estados Unidos para frenar la migración irregular en América Latina. Hoy es miércoles 3 de julio de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Y comenzamos con la información. Aumentan las dudas entre congresistas demócratas sobre si el presidente Joe Biden es la mejor opción para representar al partido en las elecciones de noviembre y algunas voces piden su retirada. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
Desde su cuestionable y tambaleante participación en el primer debate electoral contra el precandidato republicano Donald Trump, los cuestionamientos sobre las capacidades físicas y cognitivas del presidente Joe Biden continúan propagándose, incluso entre miembros de su propio partido. Frente a la presión de sus colegas y del electorado estadounidense, el mandatario Biden insiste en justificarse y en su última explicación atribuyó su desempeño a la falta de sueño y el cansancio derivado de los viajes internacionales que realizó en las semanas previas al debate. Sin embargo, según su agenda, 6 días antes al debate, el dignatario estuvo en la residencia presidencial de Camp David, en el estado de Maryland, ensayando su intervención en el cara a cara con Donald Trump. Desde la Casa Blanca y ante las preguntas de los periodistas que cuestionan las habilidades cognitivas del presidente, la portavoz Karine Jean-Pierre dijo: fue una mala noche. Entendemos que fue una mala noche. Pese a sus esfuerzos, las explicaciones de la Casa Blanca resultan poco convincentes y la presión continúa aumentando sobre el presidente Biden. Y entre las distintas voces que piden su retirada de la contienda electoral, figuras del propio Partido Demócrata manifiestan también sus preferencias. En este escenario, el congresista demócrata por Texas, Lloyd Doggett, afirmó en un comunicado que el presidente debería tomar la dolorosa y difícil decisión de apartarse de la contienda por la reelección. Mientras que otros demócratas sugirieron que el dignatario debería pensar en el futuro del partido en general. En tanto y con el objetivo de apaciguar las dudas en torno a sus capacidades, el presidente Biden se reunirá virtualmente y en persona con los gobernadores demócratas en la Casa Blanca y hablará con los legisladores a lo largo de esta semana. Además, en los próximos días y como parte de los esfuerzos para recuperar su imagen, Biden ofrecerá una entrevista a la cadena de noticias estadounidense ABC, donde espera superar las expectativas de los televidentes y demostrar que sí está capacitado para liderar el país y hacer frente a su rival en las urnas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, con sede en Miami, mantiene la alerta para los territorios de Jamaica, Gran Caimán, Pequeño Caimán y Haití, donde el huracán Beryl llegará en las próximas horas luego de su destructor paso por Barbados, Granada y Granadina, donde el temporal dejó al menos 6 muertos y varios desaparecidos. En una presentación virtual, el director del Centro Nacional de Huracanes, Michael Brennan, dijo que Jamaica es uno de los territorios que podría resultar más hostigado por el paso de la tormenta, que actualmente es de categoría 4.
Lo que más nos preocupa es Jamaica, donde esperamos que el núcleo de un gran huracán pase cerca o sobre la isla. Así que tenemos una advertencia de huracán vigente para Jamaica.
Desde la Casa Blanca, en su cuenta X, el presidente Joe Biden dijo que estaría siguiendo de cerca los acontecimientos relacionados con el huracán Beryl y anunció su disposición para ayudar lo más pronto posible, de ser necesario, a quienes residan en territorios de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Beryl pasó de ser una tormenta tropical a un huracán de gran magnitud en apenas 42 horas, algo que solo ha sucedido 6 veces en la historia registrada de los huracanes del Atlántico. El Centro de Huracanes dijo que el pronóstico actual de la trayectoria de Beryl indica que la tormenta llegará a las Islas Caimán el jueves y se acercará a la península Yucatán en México el jueves por la noche, cuando se espera que todavía sea huracán. Beryl es la segunda tormenta con nombre de la temporada de huracanes en el Atlántico 2024. La Administración Nacional y Oceánica y Atmosférica ha advertido que este año podría presentar una temporada de huracanes superior a la medida, por lo que insta a los gobiernos de la región a estar preparados para este tipo de eventos.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Somos la Voz de América y las noticias continúan. Sigue en aumento el número de viajeros en los días festivos y para este Día de la Independencia se anticipa que 70 millones de personas se estarían movilizando en Estados Unidos. Ángela González tiene los detalles.
Este es el segundo año consecutivo en que los estadounidenses siguen viajando en cifras récord luego de la pandemia. Según la Asociación Estadounidense del Automóvil, la AAA, cerca de 70 millones de personas se movilizarán durante la semana que coincide con el Día de la Independencia, el 4 de julio, lo que representa un aumento del 5,2% con relación al 2023, y 60 millones de personas viajarán por carretera. La baja en los precios de la gasolina, cuyo promedio nacional se ubica en $3.49 por galón, ha estimulado a los viajeros. La AAA recomienda precaución al volante. 5,7 millones de personas viajarán por avión, lo que representa un aumento del 13%, el más significativo en comparación con el año pasado, y 4 millones lo harán por trenes y transporte público. Los destinos favoritos son Oahu en Hawái, Orlando en Florida, Las Vegas en Nevada y cruceros que parten para Alaska. La policía de Hawái, ante reportes de robos en las playas, pide a los turistas guardar los objetos de valor en las bóvedas de seguridad de los hoteles o llevarlos consigo en un bolso a prueba de agua. Las recomendaciones de la AAA son salir con tiempo de anticipación para eventualidades por congestiones y para viajeros por carretera siempre llevar un kit de primeros auxilios, agua y alimentos no perecederos. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Una lucha diaria en el corazón de la crisis migratoria. Un negocio multimillonario que explota sin piedad la vulnerabilidad de miles de migrantes.
Es solo por el dinero, realmente no me importa.
Un documento periodístico que se introduce en las entrañas de la lucha de las autoridades tejanas contra la industria criminal del tráfico de migrantes. Tras las huellas del coyote, tráfico migratorio en Texas. Muy pronto, en todas las plataformas de La Voz de América.
Copa América 2024, cobertura especial de La Voz de América. Un especial de las selecciones latinoamericanas en el torneo más antiguo del mundo. La pasión de multitudes en un trabajo diario para mantenerlo al margen de la cancha con informes especiales y datos de los partidos. Los esperamos en Buenos Días América a partir del 18 de junio hasta el 15 de julio, desde el pitazo inicial hasta la celebración del campeón. Todo por La Voz de América.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Estados Unidos y Panamá firmaron un memorándum de entendimiento para frenar la migración ilegal a través de la inhóspita selva del Darién. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Los gobiernos de Estados Unidos y Panamá firmaron un memorando de entendimiento en el que la administración estadounidense se comprometió a cubrir los gastos de repatriación de los migrantes que atraviesan el país centroamericano y que no cumplan con los requisitos necesarios para solicitar protección internacional. Además, desde Washington se comprometieron a financiar procesos de capacitación para que las autoridades migratorias de Panamá puedan institucionalizar los procesos de repatriación, la frontera natural con Colombia y donde diariamente cruzan cientos de migrantes que intentan llegar al norte del continente. La noticia, que ya había sido anunciada por el gobierno de Panamá, fue confirmada por autoridades estadounidenses que especificaron el monto que se designará para este proyecto piloto. Harry Jack Constein, subsecretario estadounidense de Estado Adjunto, expresó en conferencia de prensa.
El Departamento de Estado hizo una transferencia de $6 millones del Fondo de Apoyo Económico al Departamento de Seguridad Nacional para este plan piloto, con el fin de ayudar al gobierno de Panamá en sus esfuerzos por repatriar de manera segura y humanitaria.
El texto de acuerdo señala que se busca apoyar a Panamá con equipos, transporte y logística de extranjeros detectados dentro de los flujos migratorios en controversia con las leyes migratorias de Panamá. Marcela Escorbari, asistente especial del presidente Biden y coordinadora de la Declaración de Los Ángeles, señaló el riesgo que representa la jungla del Darién para los migrantes.
Reconocemos que la situación en el Darién es insostenible y en muchos casos trágica, y esperamos que esta acción disuada a los migrantes de ponerse a sí mismos y a sus familias en el gran riesgo.
Según datos oficiales del gobierno panameño, en lo que va del año, más de 195 mil migrantes han atravesado la selva, en su mayoría venezolanos. Esa fue una actualización de la sala de redacción.
Por otra parte, la oposición venezolana acoge el reinicio de las negociaciones entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La coalición de partidos de oposición de Venezuela calificó como positivo que Estados Unidos y el gobierno del presidente Nicolás Maduro retomen negociaciones directas. Omar Barbosa, secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria Democrática, además aseguró que la delegación negociadora de la oposición también fue activada con el objetivo de que participe en todas las gestiones para lograr la mayor normalidad posible en las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Es un diálogo bilateral. Sin embargo, nosotros hemos activado la delegación negociadora de la Plataforma Unitaria y estará atenta para intervenir en cualquier espacio en que sea posible trabajar por la normalidad del proceso electoral y por el respeto a la garantía democrática. A nosotros nos parece bien que ese diálogo se dé, creemos que es la manera de tratar la diferencia y ojalá que traiga muchas cosas buenas para Venezuela.
El presidente Maduro aseguró el lunes que luego de pensarlo durante 2 meses aceptó una propuesta de Estados Unidos para reanudar diálogos directos.
Se reanudan el miércoles que viene. Allí estará Jorge Rodríguez Gómez como jefe de la Comisión de Diálogo Nacional. Héctor Rodríguez Castro representará a Venezuela en esos diálogos y vamos a debatir.
Las negociaciones directas iniciadas el año pasado derivaron en el canje de un grupo de estadounidenses detenidos en Venezuela por Alex Saab, un cercano colaborador de Maduro que era procesado en Estados Unidos por lavado de capitales. En abril, el gobierno venezolano acusó a Estados Unidos de incumplir 2 memorandos de entendimiento firmados con representantes de la administración del presidente Joe Biden, uno sobre materia migratoria y otro sobre aspectos políticos y diplomáticos orientados a normalizar las relaciones entre ambos países. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Por los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos. Premios a lo mejor del cine. 3 minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Estamos de regreso en Buenos Días América. Crisis ministerial en Colombia. El presidente Gustavo Petro anunció cambios en altos funcionarios de su gobierno para enfrentar sus dos últimos años de mandato. El informe con Manuel Arias Naranjo.
Tal como lo manifestó en su reciente viaje a Europa, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, inició los cambios en su gabinete a algo más de dos años de terminar su mandato. El dignatario anunció que Luis Fernando Velasco deja el Ministerio del Interior, mientras que en las carteras de Justicia y Agricultura también hay nuevas funcionarias, Ángela María Buitrago y Marta Carvajalino. El saliente ministro del Interior, quien defendió en el Congreso las reformas de Petro, pidió a los nuevos funcionarios compromiso con el gobierno.
La gente está esperando mucho, la gente cree en este gobierno. Un problema de egos, esto no es un problema de quién tiene más poder, este es un problema de cómo servirle más a la gente, y para servirle más a la gente se necesita más unidad en el trabajo.
Entre tanto, el analista político y senador Ariel Ávila dijo que los nuevos ministros deberán ejecutar el programa de gobierno por el que Petro fue elegido ante los reclamos de la población que ven muy poca ejecución.
Los nuevos ministros tendrán que dedicarse muchísimo a la ejecución presupuestal, a solucionar los problemas que hay en los territorios para llevar las obras que tanto se prometieron. Tendrá que ser un gabinete, por tanto, bastante técnico en temas administrativos.
Por su parte, el senador gobernista Alirio Uribe dijo que los cambios son una buena decisión de Petro.
El presidente toma buenas decisiones para cumplirle al país. Dos años para que se implemente a fondo el Plan Nacional de Desarrollo, avancemos en la paz.
No obstante, desde la oposición, la senadora María Fernanda Cabal criticó los cambios en el gobierno y en su cuenta de ex arremetió contra la nueva ministra de Agricultura, a quien acusó de impulsar la expropiación de la tierra. Se espera que en las próximas horas o días se anuncien más cambios en el gabinete de Petro. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
En tanto, el dengue está causando estragos en El Salvador tras la muerte de tres menores. Ahora las autoridades buscan implementar acciones antivectoriales. Nery Mabel Reyes tiene los detalles.
Las autoridades de salud de El Salvador declararon alerta epidemiológica por dengue tras la muerte de tres menores, mientras la infección vírica registra una tendencia al alza de casos. El país debe redoblar las medidas antivectoriales para eliminar los criaderos del zancudo Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad, y para ello es necesario tener información precisa sobre la zona geográfica donde hay el mayor número de casos, dijo el doctor Iván Solano, presidente del Colegio Médico de El Salvador.
La vigilancia epidemiológica y la comunicación de riesgos en salud pública son base. Entonces, la transparencia de la información es base, porque ahí nos están de alguna manera violentando nuestro derecho al acceso a la información que tenemos como población.
El médico intensivista Emilio Salazar dice que la alerta epidemiológica comprende acciones de responsabilidad individual y comunitaria para la prevención de la enfermedad.
El mosquito vive en nuestras casas y tiene una capacidad de vuelo de 40 a 60 metros. Y esto quiere decir que hay un llamado a la responsabilidad individual para poder eliminar el zancudo.
Las autoridades de salud detallaron que hay 25 menores hospitalizados por dengue, 4 de ellos en condición grave, y según los registros, hasta finales de junio en el país se presentaron 3.253 casos sospechosos. Pese a que países vecinos como Honduras y Guatemala han sido fuertemente impactados por la enfermedad vírica, El Salvador no había tenido muertes por dengue desde hace casi 5 años. Nerima del Rey, Voz de América, El Salvador.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Desde La Voz de América, Copa América Estados Unidos 2024. El torneo futbolístico más antiguo del mundo, sueño y desafío de nuestras selecciones. Un especial de La Voz de América.
Se cerró la primera fase de esta hermosa Copa América y por el grupo D y en un partidazo en Santa Clara, California, Brasil y Colombia empataron 1-1 en una muy buena actuación de la selección cafetera, que mereció más que Brasil. Colombia terminó como líder con 7 puntos y enfrentará a Panamá en cuartos de final. Brasil reeditará su clásico frente a la selección de Uruguay. Escuchamos la palabra de Luis Díaz, delantero de la selección colombiana.
Yo creo que fue un partido, digamos que parejo, pero nosotros sometimos. Creo que para poder llevarnos el triunfo, tuvimos ahí a los últimos minutos dos ocasiones muy, muy claras. Era importante pasar de primeros y para lo que se viene va a ser sumamente importante.
Por su parte, Davinson Sánchez respondía lo siguiente cuando le preguntaron si Colombia pudo haberle ganado a Brasil.
Ya, definitivamente. Con todo el respeto del mundo, lo vuelvo a decir, cuando Colombia juega al fútbol, cuando Colombia está concentrada en lo que tiene que estar, competimos contra cualquiera.
En el otro encuentro, Costa Rica cerró una digna Copa América con una victoria 2-1 frente a Paraguay, con anotaciones de Francisco Calvo y Josimar Alcocer. Los ticos se despidieron con 4 puntos. Paraguay concluyó su participación sin poder sumar unidades. Así las cosas, mañana jueves, con el choque entre Argentina y Ecuador en Houston, Texas, comienzan los duelos de cuartos de final, donde quedarán los 4 semifinalistas. Los otros partidos: Venezuela jugará frente a Canadá el viernes y el sábado doble cartelera, Colombia-Panamá y Brasil frente a Uruguay. Repasamos algunos números que nos dejó esta primera fase que ya es historia. Se gritaron 53 goles, donde Lautaro Martínez de Argentina es por ahora el máximo anotador con 4 conquistas, seguido por Darwin Núñez y Maximiliano Araújo de Uruguay, Vinicio Junior de Brasil y Salomón Rondón de Venezuela, quienes tienen 2 goles cada uno y todos con posibilidad de aumentar. La selección de Uruguay fue la más goleadora con 9 tantos y Bolivia la que mayor cantidad de goles le convirtieron, 10. En cuanto a asistencias, James Rodríguez, figura del partido frente a Brasil, encabeza la lista con 3 asistencias. Y si hablamos de disciplina, en la Copa América se mostraron 2 tarjetas rojas, a Adalberto Carrasquilla de Panamá y a Timothy Weah de Estados Unidos. Entre los amonestados, Carlos Augusto Zambrano de Perú, Chris Richard de Estados Unidos acumularon 2 tarjetas cada uno, como así también Vinicius y el colombiano Jefferson Lerma, quienes no podrán jugar el partido de cuartos de final. Aún queda mucho camino por recorrer hasta la gran final del domingo 14 de julio en una Copa América espectacular que sigue escribiendo su propia historia. Y hasta aquí nuestro resumen de la Copa América Estados Unidos 2024. Soy Gustavo Cherkis de La Voz de América en Washington y los espero mañana.
Y hasta aquí la cobertura de la Copa América Estados Unidos 2024, una producción especial de La Voz de América. Y los invito a la nueva emisión para vivir el fútbol, pasión de multitudes.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos
habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En emocionante partido por Copa América, Colombia se fue con la sensación de que pudo ganarlo y Brasil tendrá que cruzarse con un clásico rival sin su máxima figura. Tal fue el saldo que dejó el empate 1-1 entre Colombia y Brasil, que cerró el martes la fase de grupos de la Copa América. El resultado dejó a Colombia en el primer lugar del grupo D y condenó a la canariña a una cita con Uruguay, un partido para alquilar balcones en los cuartos de final. El seleccionador brasileño Dorival Júnior afrontará el desafío sin Vinicius Júnior, quien purgará una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas. Daniel Muñoz facturó el gol de Colombia en el segundo minuto del tiempo añadido del primer tiempo tras desbordar por el costado derecho. El lateral fusiló al arquero Alisson Becker para establecer la igualdad que estiró a 26 partidos el invicto de su selección. Fue en el Levi's Stadium, la casa de los 49ers de San Francisco. Jürgen Klopp, Thierry Henry y Marcelo Bielsa figuran entre los nombres que surgen en las especulaciones sobre los candidatos a reemplazar a Greg Berhalter como seleccionador de Estados Unidos de cara al Mundial. Jesse Marsh, Hugo Pérez y Pellegrino Matarazzo serían contemplados también si Berhalter renuncia o es destituido, y proveniente de clubes europeos de prestigio podría llegar Massimiliano Allegri o el argentino Mauricio Pochettino. Berhalter seguía en su puesto el martes, un día después de que Estados Unidos fue eliminado de la Copa América en la fase de grupos al caer por 1-0 ante Uruguay. El técnico tiene contrato hasta la conclusión del Mundial de 2026, del que Estados Unidos será coanfitrión, pero parece haber perdido el apoyo de una buena parte de la afición deportiva. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Ann Wilson, cantante principal de la banda Heart, anunció que padece cáncer y postergará para 2025 las presentaciones restantes de su Royal Flush Tour en Estados Unidos y Canadá mientras se somete a tratamiento. Las fechas exactas se anunciarán en las próximas semanas. Heart, liderada por Ann Wilson y su hermana Nancy Wilson, canceló la etapa europea de la gira en mayo. Seguimos con la agenda de julio. Sobran los conciertos en sitios abiertos en los próximos 3 meses de verano. La Sinfónica Nacional, que viene de interpretar música de David Bowie en el Kennedy Center, presenta La Bohemia, una coproducción de la Gran Ópera de Houston, la Compañía Canadiense de Ópera y la Ópera de San Francisco. La Bohemia estará el 19 de julio en el Wolf Trap en Virginia. Y el 26... en ese mismo lugar se proyecta Ghostbusters con la Sinfónica, interpretando simultáneamente toda la música del filme, incluyendo por supuesto el tema de Ray Parker Jr., que llegó al número 1 de la Hot 100. Cumpleañeros recientes: Barry Manilow, Brian Wilson, cofundador de los Beach Boys, Mick Fleetwood, cofundador de Fleetwood Mac y Music Television MTV. Julio en la historia, 1964, cientos de miles de personas se asoman al futuro en la Feria Mundial de Nueva York, la cual se extendió hasta 1965. Para muchos, dentro y fuera de Estados Unidos, turistas, visitantes y locales que viajaron desde todas partes del país hasta Nueva York, fue el primer contacto con el mundo del mañana, usando tecnología de cuando el hombre ni siquiera había llegado a la Luna. Para otros, fue su primera experiencia en Nueva York, su primer paseo en el Subway Special, un servicio directo que tardaba menos de 20 minutos desde Times Square hasta Flushing Meadows en Queens para ver la feria. pabellones de casi todos los países y culturas y de empresas como Ford, AT&T, Disney y General Motors mostraron lo mejor de aquel presente y lo que deparaba el futuro. La siguiente feria mundial fue Expo 67 en Montreal. Voz de América, radio, entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí, buenos días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.